La columna del día.
¿Cómo afectó la pandemia al cine en Uruguay? ¿Cómo el cine nos enseñó sobre lo que es cómo enfrentar una pandemia, enfrentar un apocalipsis? Todo esto y mucho más estaremos hablando con la licenciada Victoria Novak en un estreno de la columna de cine en Hora Puente. Hola Victoria, ¿cómo estás?
Bien, qué difícil cuando te dicen licenciada, ¿no?
Bueno, vas a tener que acostumbrarte un poco porque a partir de ahora eso ya no se pierde. Cine y pandemia, contanos, ¿cómo nos afectó al Uruguay, a la industria cinematográfica, todo esto del distanciamiento social, el quédate en casa y demás situaciones que nos han surgido a causa del COVID-19?
Bueno, si algo aprendimos del cine catástrofe y todo esto es nada. ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente nada. Y esta pandemia nos tuvo a todos en vilo para la creación de quedarnos en casa y ver cine desde quedarnos en casa. ¿Cómo están? Primero que nada, gracias por tenerme y recibirme de nuevo.
Bueno, gracias a vos, Vicky, por estar acá con nosotros. Y sí, estoy de acuerdo, no se parecen absolutamente nada a lo que era 2012 ni...
O Armagedón, Día de la Independencia, que estás bajando todos los...
Sobre todo los presidentes, ¿no? Ahora que lo pienso. No tiene nada que ver con uno con nosotros.
Necesitamos a Morgan Freeman, chicos. Lo necesitamos. Que nos gobierne Morgan Freeman.
¿Y cuáles fueron las estrategias de difusión de los cines uruguayos para esta situación de pandemia y continuar con su transmisión de programación?
Bueno, surgieron los viejos y queridos autocinemas, ¿o no? Que fue lo que hizo Movie Center y Live Cinema para no solo perder lo que es su entrada económica, sino tampoco dejar de darle al público el tan necesario cine que todos queremos. Creo que eso fue a nivel regional, en todos los países, porque en mi investigación, aparte de Uruguay, Argentina lo innovó también, así como están ellos, lo que es Chile y demás. Y creo que ha sido una gran iniciativa para poder reinventarse. Incluso el querido Doc Montevideo, el festival se hizo online y fue maravillosa la reinvención que tuvo por el hecho de que se tuvo mayor llegada también a lo que es los artistas, más allá de a través de una pantalla de computadora, pero las charlas directas con lo que es directores, bueno, y todo lo que ofrece Doc Montevideo. Pero esperamos que el año que viene poder verlo en la sala de Cinemateca, que es el lugar donde tiene que ser, ¿no? No sé qué opinan ustedes en ese sentido.
Hagamos una pequeña nota para millennials que explicando qué son los autocines, porque, bueno, nosotros...
Millennials salteñas no los entendería.
Exactamente. A partir de los años 50, entonces, surgen los autocines en el país...
En Gringolandia.
Meca del cine.
Exacto.
Porque tengo entendido, a ver si me corregís, que los adolescentes empezaron a comprar autos, entonces iban y veían cine mientras hacían otras cosas. Era como un espacio de esparcimiento donde, yo qué sé, de repente veían, no sé, no me acuerdo, películas de Dean o de Marlon Brando, las que se estaban estrenando.
Sí, y a su vez es el auge del crecimiento de la comida rápida. Entonces hubo como un combo completo. Ibas, veías y comías. Al aire libre, en noches de verano. Entonces fue como la catapulta de toda la industria. O sea, innovar con lo que hay y decir, bueno, sacarle jugo a la naranja, como decía mi papá.
¿Y cómo nos afectó esto a nosotros? ¿Cómo fue la experiencia acá, teniendo en cuenta que no es verano? Cuando explotó todo esto, estábamos terminando de verano, comenzando el otoño y nos llevó todo el invierno.
Bueno, lo que se hizo, en realidad ahora con el hecho de la apertura y todo, la idea que tuvo, bueno, la Cinema y lo que es Movie fue, llevabas con tu auto, pedías la entrada por internet y obviamente no tenemos descapotables como los 50, pero eran en espacios bastante, bueno, con el distanciamiento correspondiente, pero a su vez, que permitiera a las personas estar cómodos dentro de sus autos, porque a la intemperie, viendo una película y muriendo de frío, no sirve, ¿verdad? O sea, se tuvieron todos esos recaudos también.
¿Y qué ¿Qué películas se llegaron a transmitir por acá? ¿Tenés el...?
No todo, pero se dieron, no pudieron hacer estrenos del tipo lo que estaba en cartelera, pero dieron Jumanji, Bad Boys. Lo que sí estrenado fue Old World, que ya lo tenían en cartelera. Hicieron como un reboot de películas viejas y un resumen, así mismo.
O sea que no hubieron estreno porque está un poco... No hubieron estreno porque está un poco parada la producción cinematográfica, digamos.
No, y más allá de eso, no podían hacer los estrenos porque generalmente están... actualmente las películas están hechas para salas comerciales y no para proyecciones al aire libre. O sea, el formato de realización y proyección. Por eso no pudieron dar todos los estrenos directamente en lo que es los autocinemas, y que tampoco a ellos les sirve, ¿verdad? O sea, ellos necesitan que se reactive y que vuelva la gente a las salas, como lo van a hacer ahora, creo que es a partir de este mes que viene, que vuelva a los cines.
Claro, funciones reducidas por un tema de espacio, y hay películas que no ameritaban, si bien deseamos verlas desde hace mucho tiempo, no ameritaban un estreno por lo que puede implicar a la industria en sí, la pérdida de entradas, porque en menos lugar, menos personas.
Correcto.
Y bueno, el cine de catástrofe, comentabas que nos enseñó absolutamente nada de cómo sobrevivir.
No aprendimos nada. O sea, las películas de cine de catástrofe están creadas en un combo de solucionar todo en 2 horas, 2 horas y media, 3. ¿Y qué pasa? La gente se pensó que esto iba a ser esa resolución en poco tiempo, con alguien hiperhegemónico o un grupo de científicos muy rápidos que iban a llegar a la solución mágica. Y lo cierto es que llevamos más de 6 meses con conflictos sociales, culturales, políticos, y a la espera de que surja la resolución médica de todo esto, ¿verdad? O sea, lo que me llevó a preguntarme es si nos tenemos que replantear cómo vemos las cosas o qué nos ofrece el cine.
En realidad, la otra vez estaba viendo memes sobre la pandemia y hablaban un poco de, Estados Unidos en una catástrofe versus la realidad de hoy. Imaginando un liderazgo fuerte versus la realidad de tener un Donald Trump que no sabe ni qué va a hacer con el COVID-19 en su país. Y también hay otro elemento que me parece interesante, es como ha sido como una especie de pandemia light. Algo no tan marcado, no hubo un asteroide ni nada por el estilo.
Bueno, pero igual, pandemia light, definámoslo. Lo que es pandemia light en cuanto hay lugares en los que todavía están muy encerrados, ¿no? Estados Unidos está básicamente prendido fuego, y que sería el país que tendría que haber salido a flote según su propio cine.
Yo me refería a pandemia light, digo, en el sentido de que no hubieron como grandes explosiones, sino que fue como todo el mundo metido en su casa esperando, más por ese lado, digo yo.
Un apocalipsis.
Ah, bien.
Ahí va, eso.
Quédate en casa.
Claro, el apocalipsis, todos mirando Netflix.
Ahí nos entendimos perfecto, es por ahí.
Perfecto. Sí, con todo este tema es muy raro. La idea había que reinventarse también, como lo hizo no solo la industria, sino nosotros mismos como espectadores, el hecho de reinventarnos, qué ver y qué no ver. Todos queremos a Netflix, pero tampoco tiene un vasto catálogo, ¿no? Surgieron plataformas como Streamio y demás, donde se podía acceder a cine del tipo europeo, Festival de Venecia, de Cannes, Festival de los Goya y todos esos festivales a los que no puedes acceder salvo que vayas a ver las películas. Y la verdad que chapó a esa plataforma, que nos salvó la exhortación a todos, por así decirlo, ¿no? Que fue un gran lugar donde encontrar cosas. Si bien, digamos todo, una recomendación que sí puedo hacerles, que surge a través de todo este encierro, es lo que hicieron los hermanos Larraín y Mieli, y el director italiano Lorenzo Mieli, que fueron los creadores de Homemade. ¿Sí? No sé si lo vieron ustedes en Netflix.
No, contanos un poco a nosotros y a la audiencia de qué se trata Homemade.
Bueno, Homemade puso a lo que es directores, realizadores a nivel de global, a exprimir su creatividad desde el encierro. Lo que hicieron los hermanos Larraín y Lorenzo Mieli, cuando me refiero a los hermanos Larraín, estoy hablando de Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín. No sé si los tienen presentes. a los chilenos.
No,
como directores.
No, como directores no los conozco.
Jackie, bueno, Disobedience, son muy buenos realizadores. Y lo que hicieron fue reunir a actores, realizadores, directores a través de todo el mundo y pedirles que hagan cortos documentales o creaciones ficcionales desde su casa. Y la verdad, debo decirle que son 17 cortos para ver todos. O sea, uno mejor que otro, quizás, obvio, pero ¿cómo decirlo de la mejor manera? Creo que los realizadores explotaron su capacidad y lograron exponer no solo lo que sentían, sino su intimidad desde ese lugar.
Y algo que surge mucho cuando uno está experimentando o dando sus pasos en lo que es audiovisual es eso de, si yo tuviera el presupuesto que tiene Scorsese, lo haría. Una especie de soberbia que también hace a la capacidad de entusiasmo y de apuntar alto de cada uno de los realizadores. Pero esto de, bueno, ver grandes directores haciendo cosas con pequeños recursos es algo nuevo. Estaba pensando en Zack Snyder, que el director de Watchmen, 300 y las últimas películas de Superman, que por allá por el 2013, creo en esa época, 2013-2014, él se va a una especie de retiro y filma todo un corto con un iPhone, que en ese entonces era algo que no era lo habitual. Y ahora con esto que nos mencionás de Homemade, es algo como mucho más, está mucho más presente y nos lleva a eso, a la posibilidad de hacer cosas desde lo remoto.
Sin presupuesto.
Exacto.
Que hemos aprendido mucho nosotros de facultad, ¿o no?
Sí, obvio.
Trabajar con presupuesto cero.
Sean Baker también filmó una peli Tangerine con iPhone 5.
Exacto, sí. Bueno, los últimos videoclips, ya sea Lady Gaga o Selena Gómez, fueron filmados todos con de los últimos tracks con iPhone 11. Así como los ves en Ultra K, con ese presupuesto. Un teléfono y maquillaje.
Creo que en cierto punto la democratización de lo que es los medios físicos para realizar algo se va dando con toda la telefonía celular, pero sí, lo que falta
es la creatividad de todos, ¿no?
Claro, lo que falta sí es un apoyo, tal vez desde el punto de vista de lo personal, o sea, fondos para pagarle a personas que podamos hacer este tipo de cosas, aunque sea con teléfonos inteligentes.
No, seguro, eso sí, pero también es buscarla, que era mi comentario de nosotros estudiar y rebuscarnos con presupuesto cero, de la mejor manera de tener un poder de convencimiento o una buena producción, de que la persona acceda a trabajar contigo, con el hecho de decir, bueno, no tengo más que ofrecerte que difundir tu trabajo si trabajas conmigo, ¿no? Es buscar como un dar y recibir a la vez.
Ahora, una pregunta con respecto a esto, porque digo, es verdad lo que vos decís, la parte de la producción hoy en día es mucho más accesible con los medios digitales. Hoy en día puedes hacer un disco con GarageBand, pero sí. La parte de la distribución, hoy en día, ¿cómo la ves? ¿Es por YouTube? ¿Es por Instagram?
Es un combo de esta manera. Es Spotify, Instagram, YouTube, en ese orden. Y te explico más o menos lo que están trabajando ahora. Se sube el disco o el corte a Spotify, haces toda la campaña vía Instagram, o sea, expectativa y en el momento, y después lo completas con el videoclip ya grabado, que lo largas, por ejemplo, en música, lo largas directamente a YouTube. Con las películas igual, vas haciendo las campañas expectativas, no sé, de la foto de los cortes, o el teaser, que ahora Instagram te permite videos de hasta un minuto, por Instagram, y después puedes largar todo por YouTube o generar una propia página para que la gente pueda ver la película, que es lo que se hizo en Argentina con Cinear y con otras páginas que están creciendo para poder dar o ofrecer otra cosa que no sea Netflix, ¿entienden? Si no, está subiendo a Netflix, obviamente. Los estrenos por Netflix de ahora, de muchas películas, Disney Plus, y todo lo que nos ofrece el mercado. Lo que también genera la pregunta de decir, ¿va a morir la industria del cine? Yo espero que no, yo disfruto de ir mucho al cine. Y me da miedo que desaparezca la idea de ir un viernes de noche al cine, un sábado de la noche a una sala y disfrutar en esa gran pantalla. No sé, yo porque soy muy old school y me gusta muchísimo el hecho de estar en el lugar físico.
Creo que el cine ha tenido ya varias pruebas con respecto a eso, desde la televisión hasta el surgimiento de internet en los 90, y por ahora viene aguantando bien, seguramente.
Bueno, Blockbuster, ¿no? Tipo las cadenas de Blockbuster, Netflix, todo, y incluso YouTube, porque muchos pensaron que la muerte era directamente con YouTube.
Sí, que prácticamente se presentaban como los asesinos del cine en su momento, sobre todo lo que me refiero a Blockbuster en sí. Por lo menos el cine como lugar físico, ¿no? No,
exacto.
Pero bueno, todo esto podríamos llegar a conversarlo en unas futuras columnas, por ejemplo.
Por supuesto.
El desarrollo de Netflix y bueno, lo que ha generado con 7 años, tal vez. 7 años acá, más global, porque Netflix en realidad existe hace mucho tiempo más.
Alrededor de unos 12 años, más o menos, que incluso perdía con Blockbuster. O sea, eso es una pregunta. Perdía con Blockbuster cuando lo lanzaron, increíblemente, por la velocidad de internet, ¿no? O sea, como que todo se va reinventando y creciendo a la vez.
Claro. Es un constante reinventarse nosotros como espectadores y la industria como realizadores en sí. Victoria, muchísimas gracias por esta primera columna en Hora Puente y
por favor,
esperemos recibir.
Gracias a ustedes por invitarme. Para mí un placer.
Esperamos recibirte en 15 días con alguna otra temática.
Por supuesto.
Muchas gracias, Vicky. Seguimos con más Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.